Tienes que mandar algo y quieres que llegue volando, llama a Lopegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110601 41. Lopegar Express, rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lopegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia en Juego. Vive el baloncesto onubense en la radio. Provincia en Juego con Diego Macías y Juan Carlos Antero. Jueves de 7 a 8 de la tarde en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, Huelva. Recibe los saludos cordiales de este que te habla, Diego Macías. Un jueves más. Un programa más. Aquí en Hispanidad Radio. Y bueno, vamos a empezar dándole las buenas tardes a Juan Carlos Antero, que lo tengo por aquí. Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Un jueves más y en muy buena compañía hoy.
La verdad es que sí, ¿eh? Vamos a empezar por dar los resultados. Del Nacional 1 masculino, ¿eh? La jornada número 8 es el... Bueno, vamos a empezar. Club Baloncesto Lepe, Onuba, 71-77 para sí. Onuba.
Círculo Mercantil 74, La Palma 95-70.
Ciudad de Palo 82, Ciudad de Huelva 45.
Gibraleón 93, Club Baloncesto Fresas, Zafas, Reyes Sevilla 83.
Ahora Liga Femenina. Club Baloncesto Moguer 70, Club Baloncesto Gines 42.
Sevilla Femenino, Cajasol Baloncesto 42, Instituto Español Rivera de Huelva 91.
Bueno, pues Juan Carlos, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar y lo vamos a hacer con una entrevista que son dos personas.
Dos personas, sí.
Son dos. Una la conozco yo de hace mucho tiempo, es Ángela Guerrero. Ángela, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Y una alumna, se llama Rosana, no la cantante, no, es oficial de mesa aquí en Huelva. Y bueno, vamos a decir un poquito la trayectoria de Ángela. ¿Qué te parece?
Vamos a verte. Vamos.
Venga,
a
empieza tú.
Bueno, pues Ángela tiene el título de oficial de mesa FIBA, lo que la habilita para competir en torneos internacionales. También tiene la titulación de operador de estadística FIBA. Y según el diario de Huelva, fue la única oficial mesa de FIBA en la provincia onubense en el momento de esa noticia.
Efectivamente.
También hay que decir que dirigió partidos en FIBA U16. Fue designada por el departamento arbitral de la FAC Huelva en ese torneo.
Sí, así es, efectivamente, así fue.
En 2018, Ángela Guerrero fue nombrada responsable de los árbitros onubense. ¡Guau! Formó parte de un equipo con otras personas como Ángela Pulgarín, Antonio Benjarano, para gestionar el colectivo arbitral en Huelva. Bueno, es también hay que decir que es la única oficial de mesa FIBA aquí en Huelva, si no me equivoco.
Tengo que puntualizar esto porque sí soy la única oficial de mesa estadística FIBA. A nivel andaluz, incluso creo que a nivel de Andalucía no hay nadie más. A nivel Huelva, efectivamente, soy la única, pero ya sí somos más oficiales de mesa FIBA aquí en Huelva. Creo que tres más, son
tres,
cuatro en total.
Tres más.
Juraría, sí, así es.
Y bueno, Ángela, ¿cómo llegaste al mundo del baloncesto?
Pues allá por 2009, yo estaba estudiando Derecho en aquel momento y lo cierto es que yo no encontraba nada que pudiera compaginar. Yo soy una persona con muchísimas inquietudes, soy muy inquieta. Y bueno, no podía solo estudiar, la verdad, no era capaz. Y mira que la carrera me demandaba muchas cosas. Pero el caso es que estaba buscando compaginar algo que me permitiera también sacarme un dinerillo extra. Y bueno, se me planteó esta oportunidad y desde entonces vivo enganchada al baloncesto.
¿Recuerda, Ángela, tu primer partido y qué sensación tuviste?
La recuerdo perfectamente. La verdad es que tenía una taquicardia brutal. Lo recuerdo con un estado de nervios brutal, pero al mismo tiempo terminé de ese partido y pensé, esto solo acaba de empezar.
¿Tu mayor reto cuál ha sido?
Pues mi mayor reto durante todos estos años ha sido aceptar. O sea, yo soy una persona muy inconformista y ha sido aceptar que nunca lo sabes todo y que siempre, siempre, siempre tienes que tener la capacidad de aprender y de entender que es ilimitado. El arbitraje es inabarcable, es ilimitado y que cada año pues te propone experiencias y retos nuevos.
¿Qué momento consideras clave en tu carrera?
Realmente no puedo decir que haya un momento clave en mi carrera porque para mí siempre estoy en el reto. O sea, es que para mí cada año, yo siempre digo, este año ha sido mejor que el anterior para mí, con respecto a mis sensaciones, con respecto a lo que doy de mí. Pero es que cada año digo lo mismo. Tengo que ser sincera y honesta. O sea, cada año digo, este año me considero que he mejorado en ciertas cosas, pero es que al año siguiente siento que he seguido mejorando.
Para quien no lo conoce muy bien, ¿qué función exacta tienes la oficial o oficial de mesa en un partido?
Pues la verdad que es súper amplia. En función de la categoría, obviamente, pues depende también del número de oficiales, nos dividimos las funciones y en caso de que vaya un oficial de mesa solo, pues abarca todas las funciones en uno, por así decirlo. Pero bueno, nosotros contabilizamos puntos y faltas fundamentalmente. Y, por supuesto, controlamos los jugadores en pista. Y los banquillos tenemos la obligación de dar tiempos muertos y sustituciones.
Dentro de lo que son oficiales de mesa, cada una de ellas tiene una
función específica. Sin perder de vista, como siempre digo, lo que he querido transmitir desde mi primer año, que somos un todo, somos un equipo. Y sin esa visión de equipo, el oficial de mesa no existe. No somos buenos por nosotros mismos, somos buenos en grupo.
Juan Carlos. Bueno, hay que decir una cosa, que por aquí se acaba de incorporar Antonio. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diego.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchando a esta pedazo de mesa, que además me une buena amistad con ella y también a Rosana, que estoy encantado de estar aquí con vosotros hablando un poquito de básquet como todos los jueves.
¿Qué habilidad son imprescindibles para realizar bien la labor de oficial de mesa?
Pues desde mi punto de vista y por supuesto también teniendo en cuenta las últimas normativas y las últimas actualizaciones del reglamento, la capacidad de reacción es clave y la capacidad de resolución. Al final no importa qué tan rápido seas, sino estás acertando en tus decisiones. Entonces creo que son, aparte por supuesto de la responsabilidad, de asumir que tú no puedes tomar decisiones sin tener en cuenta que tiene una repercusión en el juego.
¿Hay diferencia entre trabajar en un partido provincial o en un nacional o un campeonato FIBA?
Hay diferencia, pero hay que ir con la mínima tensión necesaria a todos los partidos. O sea, tú tienes que mantener tu mínima tensión y tu mínima atención necesaria y obviamente te va a requerir un poco más, más categoría, más trascendencia de tus errores, obviamente más importancia tienen, pero tú tienes que ir al 100% desde la categoría baby.
Bueno, hoy nos ha traído una alumna tuya, Rosana.
Ya no tan alumna, tengo que decirlo. Ella lleva
cuatro temporadas,
una trayectoria espectacular, la verdad, la que llevan estos 4 años. Y además, tengo que decir que ya forma parte de la formación en nuestro colectivo y lleva el grupo escuela.
¿Cuál es el error más común entre...?
El error más común, pensar que estás conformarte con lo que tienes en ese momento. Y además cada vez lo veo, cuando alcanzan un cierto nivel los oficiales, piensan que ya es suficiente.
¿Eso cómo lo gestionáis?
Bueno, al final, si ellos no coinciden con personas que les transmitan un poquito de... Bueno, de ¿cómo podría yo decirlo, Rosana? ¿Qué palabra podría utilizar?
Yo diría de picardía, de tensión.
De picardía, de tensión.
Que nos olvidamos mucho de que esos nervios son necesarios en cualquier categoría. Que nos meten en el juego y que hace que constantemente tengamos ganas de aprender, que es lo que se pierde un poco al llegar a ciertas categorías.
¿Qué has aprendido con Rosana?
Yo con Ángela. Pues Ángela, la verdad que me ha enseñado a tener muchas ganas de constantemente reponer esos conocimientos, que parece que son, como ella ha dicho muy bien, que son limitados, que el arbitraje no es limitado, al contrario, es cambio constante y al controlar sobre todo mi frustración. Yo me frustro muchísimo y en el arbitraje descubrí que eso hay que modificarlo. Y con Ángela lo he mejorado año tras año en mis 4 temporadas.
Yo te voy a hacer una pregunta, Rosana. ¿Cómo describirías el ambiente entre los compañeros y los formadores? O sea, por ejemplo, tú con con Ángela.
Pues, mira, con Ángela es un partido que sé que cuando voy con ella voy a salir de ahí habiendo solucionado dudas, habiendo aprendido durante cada cuarto, y sobre todo es un ambiente de equipo. Es que al final, tanto nosotros los oficiales como con los árbitros, incluso con los propios equipos que están jugando, todos nos sustentamos un poco, y con Ángela es un poco formación constante.
¿Qué momento del partido te resulta más tenso?
Sin duda. Bueno,
sorpréndeme.
Depende de la función, mucho. Pero sobre todo esos últimos segundos de cada cuarto es tensión pura. Es oro arriba y no miramos otra cosa que no sea el balón, la pista y nuestro compañero de la pista.
Juan Carlos.
Rosana, ¿qué te motivó a apuntarte? ¿Qué te llamó la atención para ser oficial de mesa?
Me encanta esa pregunta. Pues mira, mi hermana lleva 10 años casi arbitrando ya, y es mi motivación para yo empezar a arbitrar. Yo tenía 16 añillos cuando empecé, era muy pequeña, ni siquiera comprendía muy bien el concepto de un partido en sí y de cuál iba a ser mi función, pero con mis formadores y con el apoyo de mi hermana, pues yo vi el arbitraje y dije, esto me gusta a mí.
¿Conocías antes cómo funcionaba realmente una mesa?
No tenía ni idea, no sabía ni lo que era un bono. Y decía, ¿pero esto qué es?
Ahora quiero que te mojes, que está aquí tu profesora. Quiero que te mojes. ¿Qué aspecto te parece más complicado de aprender?
De aprender las emociones. El error, aceptar el error en el mundo del arbitraje es muy complicado y muy difícil de gestionar. Es lo más complicado.
Bueno, tenemos aquí a Antonio, que es el segundo entrenador de Gibraleón. Cuando... Por ejemplo, Antonio va a la mesa y estáis en formación, ¿os pone nerviosas?
Obviamente se siente algo. Ya con los años, incluso diría, pues, como te he dicho, que lo gestionas de otra manera. Concretamente Antonio no es el que pone mucha tensión, pero sí se nota. O sea, todos miramos y todos decimos, ay, que estoy con mi función y me están preguntando, ¿sabes?
Juan Carlos.
¿Qué te estresa más? ¿Un final igualado o que se te acabe la batería de la tablet?
La tablet. El final igualado me gusta, ¿eh? Incluso me lo paso muy bien. La tablet, como diga, aquí estoy yo, a ver qué hacemos. Hay quien lo soluciona.
¿Qué es más difícil, controlar el tiempo de juego o controlar las ganas de corregir al árbitro? Hombre, venga, aquí hay que... Os tenéis que mojar.
Estas preguntas es para Rosana, ¿no? La que está aprendiendo. Bueno.
No, pero no, es que no ha contestado.
No, de momento no ha contestado.
Venga, vamos a ver.
Hay que mojarse. El Arby nuevo pone nerviosa, ¿eh? Uf. El Arby nuevo. Sí. Pero tensión, el juego. Nerviosismo, el Arby.
El árbitro, ¿no? Uh-huh. Vale, y más si es nuevo.
Vamos.
Juan Carlos.
Ángela, ¿qué supuso para ti obtener la titulación oficial de mesa de FIBA?
Pues supuso algo que me ilusionaba muchísimo en aquel momento, que para mí era impensable, porque también, bueno, exigían ciertos requisitos de categoría y tenemos que recordar que nosotros dependemos de la provincia en la que nos encontremos y no tenemos la suerte de contar con categoría FB, que obviamente te habilita de una manera más fácil, porque ellos te preguntan, te hacen muchísimas preguntas sobre tu trayectoria. Entonces es muy complicado que siendo categoría, en este caso tercera FEB, como era mi momento, yo llegara a ser oficial de mesa FIBA. Pero bueno, supuso un paso más, pero para mí tampoco fue el decir, ya lo he conseguido todo. O sea, fue decir, un paso más, pero quiero más.
¿Alguna anécdota así en algún partido así internacional?
Sobre todo cuando me convocaron a San Fernando. O sea, al final fue algo para mí brutal porque coincidí con compañeras de Sevilla y de Málaga, nunca arbitré con nadie de Huelva. Entonces, bueno, y la presión que suponía aquello, con además el manejo del inglés, todo hay que decirlo, es que para mí fue una experiencia increíble, encima en plena pandemia, que nos obligaban a pitar con, ¿sabes? Entonces fue brutal, la verdad.
Ángela, si pudieras aplicar una técnica arbitral a tu día a día, ¿cuál sería?
Madre mía, el aviso. El aviso constante, ¿no? No sé, yo aplico, no sé, creo que el arbitraje a mí me ha forjado como persona, es que tengo que decirlo. O sea, yo soy lo que soy gracias al arbitraje.
¿Qué jugador te ha dicho la frase más surrealista mientras estabas anotando algo?
Me han dicho muchísimas frases surrealistas, Diego. Te lo prometo, muchísimas.
¿La más actual?
La más actual me la dijo Silvia el otro día. No. La más actual, ahora mismo no la recuerdo, porque creo que ya he perdido la capacidad de sorprenderme ante ese tipo de situaciones. Entonces no la retengo. Como no me sorprende, me dicen frases como súper surrealistas. O, por ejemplo, Ángela, la canasta ha entrado, ¿sabes? Y la canasta había dado en el... ¿sabes? Que me han intentado confundir mucho. Eso me parece siempre como muy... Cuando es demasiado exagerado el intento, me parece siempre surrealista.
¿Cuál es tu mayor miedo en un partido? ¿Que se vaya el wifi o que no funcione el cronómetro? Estoy poniendo en una
pieza. Malo. Si no funciona el wifi, pongo mis datos rápido. O sea, que ese aspecto lo tengo solucionado. Y si no funciona el crono, pongo rápidamente el crono de mano. No hay nada que me dé miedo.
Wow.
Me he quedado sin decir nada.
Nada que me dé miedo.
Juan Carlos.
Sí, cuando el público está tenso, ¿eso cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo controláis?
Es complicado, porque a veces nosotros no estamos acostumbrados a que el público se focalice en nosotros, especialmente. Entonces, cuando se focaliza en nosotros, tú sabes que como tú gestionas la tensión, no la gestiona tu compañero seguramente, y te tienes que preocupar por él. O sea, ahí pienso que la visión de equipo todavía se tiene que ampliar más. Tú no puedes ocuparte solo de ti mismo, porque a lo mejor tú has vivido situaciones de mucha tensión a lo largo de tu carrera, pero estás compartiendo mesa con gente que tiene mucha menos trayectoria y mucha menos experiencia en esos aspectos, y que no se pueden salir del partido porque son clave. O sea, si nosotros formamos un equipo de 4 personas o de 3 personas, esas 4 personas son clave. Son su 25% hasta llegar al fin. Tú no puedes pensar que tú puedes ocupar el 75% o el 50% o ni siquiera el 100%, por mucho que tengas mucha experiencia. Entonces tienes que intentar valorar cómo está el compañero, preguntarle, preocuparte por él e intentar que se meta en el partido si es que eso le está sacando.
¿Cambian mucho los partidos cuando se introducen nuevas normas de mesa?
Cambian muchísimo, sobre todo la FIBA, lo que viene incorporando últimamente es que tengamos que tener una capacidad de reacción cada vez más alta, y obviamente eso nos obliga no solo a estar actualizados, es que tenemos que actuar adaptándonos a los tiempos del juego, no a tus tiempos. Tú puedes saber mucho, pero es que tú te tienes que adaptar al ritmo de juego.
Si tuvieras que mejorar algo en el baloncesto provincial aquí en Huelva, ¿qué sería?
Por Dios.
Es una pregunta muy complicada, ¿eh?
Madre mía, la estoy poniendo en un aprieto.
Sí, la cara lo dice todo.
Yo creo que no va a venir más. Me va a mandar un mensaje y me va a decir, estoy trabajando.
Te va a tocar botón de la bocina, ¿eh?
No lo tengo.
Yo voy a decir una cosa, Diego, para ayudarla. El nivel que nos tenemos que autoexigir los entrenadores también influye mucho en cómo ellos puedan desarrollar un partido. Es decir, te tienes que saber las normas. A mí me ha pasado, me ha dicho, oye, ¿qué le puedes sacar? No, sí puede. ¿Cómo que no puede? Entonces, el que nosotros también como entrenadores nos informemos de cómo son las reglas, ayudará también a que todo mejore.
Sí, yo pienso que sí tenemos que, no sé cómo llamarlo, pero que se tiene que, el tema del respeto, en la categoría provincial se tiene que mejorar. O sea, entiendo obviamente que nos encontramos unas pulsaciones complicadas, pero creo que hay ciertos niveles a los que no se debe llegar nunca.
Y puntuar que existen las categorías de formación para formarse, tanto los niños como los árbitros. Y hablo por mi nuevo, que para eso son mi pequeño grupo,
sí,
que tienen que aprender. Y si un entrenador no te lo permite y al contrario te saca del mundo del arbitraje por miedo y tensión, eso creo que es lo que yo cambiaría, sí, totalmente.
Estoy de acuerdo.
Por eso la presencia de ella aquí me gusta mucho hoy, porque ella tiene contacto con un entorno que yo ya no toco tanto, que son los nuevos. Al final yo estoy con los oficiales más veteranos y ella es la más cercana, y en ese aspecto lo detecta.
¿Qué tendencia ves en el arbitraje?
Bueno, el problema es que el arbitraje no crece exponencialmente al mismo nivel que los jugadores. Entonces, en el sentido de la cantidad. Entonces, es complicado alcanzar nivel. porque hay muy poco donde elegir. Antes, cuando había mucho y había menos competición, era todo más fácil. Ahora hay mucha competición para pocos árbitros, y eso lo hace todo más complicado al final. Cuando un árbitro pita 3 partidos seguidos, por muy bueno que sea, su nivel de concentración nunca va a ser el idóneo, desde mi punto de vista. Entonces, creo que las competiciones, el aumento de las competiciones, nos supone un reto también para que podamos crecer en cuanto a calidad. En cantidad, por supuesto, pero en calidad también. Es difícil.
Sí, vamos, de eso hemos estado hablando antes.
Es difícil.
No, tenéis que arbitrar, de hecho, este fin de semana 6 o 7 partidos.
Efectivamente, tengo la suerte de coincidir con Rosa, no tengo que decirlo. El sábado por la tarde pitamos 3 juntas, pero pitamos 3 partidos de categoría alta. Entonces, al final, cuando tú arbitras más de 2 partidos seguidos, ya la mente es complicada.
¿Qué partido, Ángela, te gustaría que fuera designada aquí en un futuro?
Madre mía. Pues me emociona mucho, la verdad, esa posibilidad en algún momento de mi vida, pero bueno, me gustaría muchísimo debutar en ACB. Creo que es algo que no quizá que el baloncesto o que el arbitraje me debe, no voy a decir eso porque me parece que yo al arbitraje le debo muchísimas cosas, pues le debo mi personalidad, le debo mi compromiso, le debo muchísimas características personales buenas que tengo, pero sí creo que es injusto que yo no pueda crecer más de lo que quiero crecer. Quiero limitarme por mí, porque yo no sea capaz de darlo, pero porque yo formé parte de una provincia que no tenga esa categoría, a mí me afecta. Entonces me haría muchísima ilusión tener la oportunidad de arbitrar al menos uno.
Ángela, ¿qué mensaje te gustaría dar a quienes trabajan entre bambalinas en el baloncesto?
Bueno, entre bambalinas te refieres a los puestos altos,
a todos. Desde árbitro, oficial de mesa, delegado de campo, a todos.
Pues que no tenemos que olvidar que nosotros tenemos que manejar la empatía a niveles altos, pero también hacia nosotros. O sea, el nivel de lo que ha dicho Rosana antes de las emociones me parece súper, súper importante. En los árbitros de categoría alta, árbitros que son profesionales, la emoción juega un papel fundamental. Y creo que a veces se nos obliga o se nos hace responsable de las emociones de todos, pero nadie se responsabiliza de las nuestras, y nuestras emociones son complicadas. O sea, todo el mundo hemos tenido un partido designado que para nosotros era súper importante en un día muy malo, o en un momento de nuestra vida muy malo, y es complicado.
¿Qué te ilusiona del futuro dentro del arbitraje y las oficiales de mesa? A ver.
Me ilusiona absolutamente todo, y sobre todo, semana tras semana, transmitir el mismo mensaje de hace 17 años, y es que en cada cuarto vamos a mejorar. O sea, tú no vas a ser la misma que de la del cuarto anterior. Entonces, eso me parece tan bonito. O sea, Rosana me mira porque es que ese mensaje lo digo todas las semanas. Por favor, vamos a trabajar esta hora y media, porque es que después de esta hora y media te vas a ir a casa siendo mejor. ¿Te parece poco?
Muy propio de Ángela, ¿eh?
Es ilusionante.
Mensaje muy propio de Ángela.
Yo la conozco de hace mucho tiempo y todo lo que te enseñe va a ser una gozada. Te lo digo en serio. Dejando un poquito atrás, felicidades, Antonio.
¿Y esto por qué? A ver, cuéntame, ¿qué me tienes que felicitar?
No, ha ganado. Sí, ha ganado.
Sí, sí.
Felicidades.
Vale, pero como se está convirtiendo en costumbre, y con esto no quiero sobrado, bueno. Pero es verdad que estamos en buena dinámica, entonces pensaba que era por otra cosa, Diego.
Casado con el amor de tu vida.
Por supuesto, enamorado del baloncesto.
También.
Y Diego, tengo que hablar, estoy gozando. Porque conozco a Ángela, conozco a Rosana. Yo cada vez que veo a Ángela o a Rosana en la mesa, sé que las cosas van bien. No lo digo por dorarle a píldora, porque realmente dan esa tranquilidad, esa seguridad. Son súper dialogantes. Cuando hay algún error en mesa, súper dialogantes. Y te voy a sacar lo del último partido, porque creo que dignifica a la profesión. La mesa, bueno, la del crono tuvo un pequeño error.
El 24.
Puso 24 segundos en vez de 14 en una posición en pista delantera. Y cuando estábamos dando la charla final en el vestuario, Ángela llamó a la puerta para hablar con el que había protestado un poquito, que era Patricio, de nuestro asistente. Y yo, ese gesto para mí me parece una maravilla, pero no es el único. Yo he tenido a lo mejor algún error que ha tenido el árbitro, y ella me ha dicho, Ciru, tranquilo, ¿qué tal? Y yo quiero romper una lanza en favor del arbitraje, yo protesto también, como todo el mundo, pero siempre un respeto máximo cuando se acaba y se queda, y intento proteger cuando hay algún grito de la grada. Yo soy de los que me pongo en medio y le digo a mis aficionados o a mis jugadores que no protesten, el que protesta aquí soy yo, y intento también educarlo en ese sentido, porque son personas, porque se pueden equivocar perfectamente, y aquí estamos todo el mundo para crecer. Y me uno a la lanza que ha roto también Ángela, en el sentido de que el baloncesto en Huelva tiene que seguir creciendo a todos los niveles, para que haya mejores arbitrajes, para que los arbitrajes también cobren más. Esto también lo digo a Federación, creo que cobran poco y son demasiado profesionales, echan muchas horas fuera de lo que es la pista para su formación, para mejorar, que creo que no se retribuye como debería, y esto también lo lanzo de ahí a quien lo tenga que recoger. Son personas que, coño, se le ocurre en tele y hay que protegerla lo máximo posible, tanto a los árbitros de mesa como a los árbitros de pista. Yo soy un enamorado del baloncesto y no entendería el baloncesto sin los árbitros y sin que suba el nivel a todos niveles, como entrenadores, como jugadores, y por supuesto el arbitraje también debería hacerlo así.
Pues, oye, te pones aquí
todo. Una maravilla, ¿eh?
Una maravilla.
Digo lo que siento y creo que, se muestra cuando estoy en pista, que yo puedo estar alterado con las poblaciones.
Te he visto.
Pero siempre un respeto máximo ante cualquier error o ante cualquier cosa, somos humanos. También nos equivocamos nosotros, por supuesto.
De hecho, ahí lo puedo contar. En el Palacio de Deporte hace... Bueno, resulta, estaba yo en el Palacio de Deporte viendo a Nistar Onuba contra Lepe, y me dicen, oye Diego, ¿te vienes ahí como delegado de campo? Digo, vale. Ahí. Me siento detrás de la mesa, y estaba Ángela, la saludo, y a los 20 minutos, media hora, claro, insultos y todo, se me gira y me dice, te vas a tener que poner ahí en medio.
Prepárate, Diego, prepárate.
Y yo, claro, yo me levanté cuando yo vi toda la parte de atrás de los banquillos. Digo, se me van a abalanzar. Yo hice así como diciendo, relajarse un poquito. Se relajaron. No sé si me vieron o no.
La altura tuvo que ver.
No lo sé. Juan Carlos.
Sí, Ángela, ¿te ha sucedido algo raro antes de comenzar un partido? Respecto a hasta repetir.
Me han pasado muchas cosas raras, y sobre todo, pues por ejemplo, en Federación Española es raro que no aparezca un componente para poder inscribirlo en el acta. Y me ha ocurrido.
Y ha pasado, ¿eh?
Y ha pasado. Además, ha pasado hace 2 años en la categoría Les Plata, que además es una categoría bastante complicada. Y claro, ha pasado tener que empezar un partido incluso tarde, porque ese equipo en concreto conocía a alguien de secretaría. Y claro, nos dijeron que esperáramos, que no comenzábamos el partido, cuando eso es impensable.
Sí, y en español es complicado, ¿eh?
En español es bastante complicado, y sin embargo me ocurrió algo raro. Pero bueno, es que es cierto que, o sea, tú no puedes ir al partido pensando que todo va a ir sobre ruedas. Yo siempre digo lo mismo, tú piensas que se te va a complicar. Esa tensión necesaria. Tú piensas que se te va a complicar. Si después va sobre ruedas, pues ya está. Pero es que si estamos preparados, no tenemos que ir predispuestos, pero sí estar preparados.
Sí, es verdad que hace 2 semanas, con un jugador que...
Yo sabía que lo iba a contar.
No.
No se puede callar.
Es que...
No, pero cuéntalo.
Mira, se está poniendo hasta roja y todo.
Sí, yo creo que sí.
Un jugador del Anistar Onuba, muy conocido aquí en Huelva, con su trayectoria profesional. Empieza el primer cuarto, lo juega, y se dan cuenta de que no estaba inscrito en el acta.
Efectivamente, así eso fue. Además, situación controvertida, porque nuestra obligación es avisar inmediatamente, obviamente sin poner en desventaja a los equipos, porque si... Obviamente, eso se... La perfección es que se descubre nada más que ese jugador entra a la pista. El caso es que no
complicado,
se...
Complicado.
Claro, es complicado porque...
Es que no...
El ritmo
no
de partido.
Cuenta.
Es complicadísimo porque además él entra en un momento en el que el árbitro ya da el balón para los tiros libres. Obviamente tú ahí ya no puedes parar, porque tú no puedes entorpecer...
Romper un poco ese momento.
Efectivamente, sí. Porque además, tú si entorpeces y el tiro entra, ¿qué haces? Realmente no es válido, pero se lo tienes que dar por válido para no perjudicarlo. Ahí no puedes avisar. Entonces, claro, cuando avisamos, obviamente pues se produce el enfado normal del jugador. Y bueno, Diego, da tú la versión, ¿no?
Eso como... Tómalo.
No, cuenta tú.
Bueno, yo en eso, mira, yo soy una persona que me considero muy estricta con la aplicación de la normativa, pero una aplicación estricta lógica, ¿vale? Creo que soy una persona que intento ser bastante coherente en la aplicación de la norma. Doy toda la flexibilidad que la norma permite. El problema es que no tiene nada que ver, y esto que nos sirva de formación para todos, no tiene nada que ver que tú descubras la participación de un jugador en pista con un número diferente a que descubras la participación de un jugador que no está inscrito. Entonces, la norma no me permite, si el jugador no está inscrito, que pueda jugar de ninguna manera. Es que no puedo hacer nada.
Imposible.
Entonces, yo lo único que intentaba es decirle, pero entiéndeme, por favor, que no puedo hacer nada. Pero, Ángela, por Dios, méteme en un momento. Digo, pero si es que no puedo. Es que no puedo. Y en el descanso, lo bonito es que él habla de mala manera en ese momento. No de mala manera, es que no fue hacia nosotros, fue enfado normal. Y en el descanso, pues hablamos los dos y le digo, tú sabes perfectamente que si hubiese podido, que si hubiera estado de mi mano, te facilito y te hago todo lo que puedo, pero la norma no me lo permite. Tenemos que ser ejemplo en la aplicación de la norma. No podemos flexibilizar la norma hasta unos niveles que la norma no permite.
Correcto.
Entonces, en ese aspecto, pues no le permitimos jugar con su, obviamente, descontento.
Pero bastante.
Descontento bastante.
Bastante, bastante.
Enfadotela.
Que también digo una cosa. Aquí, porque a mí también me ocurrió un verano en el trofeo de Diputación en Lepe, un jugador junior que no estaba metido. El entrenador principal firma antes de que se juegue. Entonces, ahí tienes tú la obligación como entrenador, no de decir, son 12 jugadores, no, venga, pues te firmo. No, 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 mírame nombre y apellido, que ellos facilitan.
Siempre, revisa.
La tablet, mira, ve, ahí están todos, mira, ve los números. Entonces, coño, pues, echa un ratito ahí, 2-3 minutos, comprueba que estén todos tus jugadores y no te pasarán este tipo de cosas. Yo estoy de, tú cuando firmas, ahí ya no te puedes dar marcha atrás.
Una lanza a favor del entrenador, en este caso del equipo, que se trataba de un entrenador-jugador. Evidentemente, el entrenador-jugador suele participar en la rueda de calentamiento.
Y entiende menos también un poco esa función de entrenador.
Efectivamente, está menos enfocado en esa función porque está pendiente al calentamiento, está calentando él como un jugador más y no se da cuenta que tiene que prestar especial atención a ese tipo de cosas.
Juan Carlos.
Rosana, ¿cómo llevas el uso del acta digital y del resto de herramientas? Yo no sé si cada una de las oficiales o cada uno tiene una determinada función o bien podéis acaparar.
Pues mira, normalmente pues cada uno tiene una función. Obviamente nos apoyamos. Siempre intentamos, pues, como somos un equipo, entender un poco de todo lo que podemos abarcar según nuestra categoría, nuestra trayectoria arbitral, ¿no? Pero para mí el acta digital es una gozada porque al final mi generación, gracias a Dios, esto facilita que todos podamos arbitrar y a la vez, siempre lo comento con Ángela, que a la vez fatal, ¿no? Porque al final se pierde ese acta escrita como antes. Yo, gracias a Dios, ¿no? Puedo saber cómo se realiza un acta a mano, pero muchos de los oficiales no. Y eso dificulta cuando termina el partido saber qué ha pasado y poder leer este acta.
Rosana, ¿tú ves que la Federación de Huelva está más actualizada con la tablet y todas esas modernuras que hay?
Sí, totalmente. Yo, además, ha habido un cambio generacional muy grande en nuestra delegación que se está notando y él lo habrá visto, vamos, Ángela, 100%, pero tú lo habrás visto. Tú ahora ves una mesa y ves caras nuevas y ves muchas ganas de aprender en el arbitraje y ese acta digital facilita que alguien pueda acceder a pitar un partido, una formación mucho más rápida. Y yo en eso sí me alegro mucho del acta digital.
Hay una pregunta que, hablando abajo, eso del saque rápido, ¿qué es?
Sí, porque
yo ahora mismo soy sí. Un niño chico, igual, no igual. Sé lo que es. Yo soy de la vieja escuela.
No, no, yo me he empapado porque la primera vez protesté una que no debía.
¿En serio?
Me volví a releer las normas. O sea, me las leí antes de empezar la temporada y cuando metí la pataluna digo, espera, esto no me ha quedado claro. Entonces volví. Además, yo suelo consultar también, off the record, también suelo consultar alguna duda siempre con la mesa, con los árbitros, porque coño, a mí me gusta aprender también.
Es complicado, ¿eh?
Es complicado.
Es complicado. Y más este que viene de ACB, te quiero decir.
Efectivamente.
Que hace unos 2 años, ¿no? Si no me equivoco.
Hace 2 años y además todavía plantea muchísimas dudas en ACB, hay que decirlo. El saque rápido está todavía todavía como un experimento, ¿no? Que no termina de. Además, nos quedan muchísimas interpretaciones por sacar, porque hay muchas dudas que todavía planteamos. Pero es cierto que el saque rápido lo que nos plantea a nosotros es que tenemos que tener una capacidad de reacción muy alta y estar muy, muy enfocado. Y por supuesto, y esto quiero puntualizarlo porque me parece especialmente importante. Está el saque rápido, pero está el resto de normas. No podemos ser buenos en el saque rápido y en lo demás no. El saque rápido tenemos que ser buenos en eso, pero en todo lo demás tenemos que seguir siendo igual de buenos. O sea que es un reto, a nuestra capacidad de reacción, pero que el resto de cosas siguen siendo igualmente importantes.
Guau. Yo, vamos.
Qué pesada soy, qué pesada
no,
soy.
No, al revés.
Pero es que es verdad que le damos como mucha importancia a lo nuevo, y cuando aplicamos bien lo nuevo, no sé si Rosana estará de acuerdo conmigo.
Totalmente.
Es como que nos sentimos mejores, ¿no? Claro, pero lo anterior lo llevas
descuidas,
igual de bien.
¿No?
Claro.
Lo descuidas un poco.
Exacto.
Yo con mi grupillo de formación me he dado cuenta de que cuando empiezas una norma nueva directamente con todo lo nuevo en conjunto, no descuidas nada.
Efectivamente.
Pero cuando tienes uno que lleva a lo mejor 5 temporadas, le metes la norma nueva, como, buah, hago súper bien el saque rápido. Pero ¿y lo demás?
Exacto.
¿Qué pasa con eso?
Rosana,
lo descuidan.
Es muy diferente la teoría, o sea, la norma en sí, a aplicarla.
Realmente, la teoría dice que el jugador saca rápido sin que lo toque el árbitro. Parece una tontería y sobre todo que no te das cuenta, pero al final cambia el ritmo de partido totalmente, porque permite que el que está sacando, ese puede tener cambio y tiempo muerto, pero el que defiende, no. Que te lo digo así y tú dices, vale, pero tú luego ves el partido, ves el partido y es que cambia completamente el ritmo del partido. O sea, no, nada sucede igual que cuando el árbitro toca el balón y se pueden hacer los cambios y tal. ¿Entiendes? O sea, genera una ventaja y una desventaja distinta a la que teníamos antes.
Totalmente.
Sí, y un ritmo. Nosotros como entrenadores lo tenemos que también aprender. O sea, nosotros lo del saque rápido. Nos cuesta bastante más lo de que el jugador suelte la bola cuando el árbitro pita. Porque nos habían dicho los árbitros, y me parece correcto para ir aplicando esta norma, es que por lo menos hagan el gesto de soltar el balón. Es decir, tú vas entrando a canasta, te pitan, ¿vale? Porque ha sido paso o lo que sea. En el aire te intenta soltar el balón y no termines ejecutando la bandeja, porque al final te lleva un aviso y luego una técnica. Entonces, eso lo trabajamos también en los entrenamientos, porque tienen que aprender eso, porque a mí me eliminan a Joseca con dos técnicas por no soltar el balón y los rapo, ¿vale?
Habría que verlo bonito rapado.
Rapo rápido.
Bueno, lo que hablamos la semana pasada, Juan Carlos.
Sí.
Aquí tengo ya un número de teléfono que la gente puede llamar. A partir de ya, vamos a hacer la porra.
Exacto.
Lo vamos a hacer con vosotros, ¿vale?
Pero
aquí, no, sí. Aquí,
no preocuparse, porque el que siempre falla soy yo, no sé por qué.
Tú tienes un arte.
Solo acierto el mío, Diego.
Sí. Venga, empezamos por ti, Antonio.
Venga, dale.
Venga. Ciudad de Huelva, Gibraleón.
Gibraleón.
Vale. pilas, palos.
Buah. Pila.
Vale. La Palma 95, Écija Basque.
La Palma.
Vale. Lepe Alius, Círculo Mercantil.
Ostras, Lepe, tío. José, te voy a matar, José.
Y Club.
No lo sé, espérate. Ahí tengo que
pensar. Ahí está pensando.
Mira, este choquero, Lepe.
Y Club Náutico Sevilla, Aderren, Onuba.
Venga, porque no se me enfada Pablo y los jugadores. Onuba,
¿no? Vale. Ángela.
Diego, no me ponga, me refiero. Es que además hay uno de los partidos que has mencionado que
arbitran.
Que
arbitran.
Claro, que arbitran.
Aquí la tenés que jugar tú y Juan Carlos. Diego.
Claro,
ahí no
puede,
no podemos.
Ahí
no puede.
No puede.
Bueno, venga, son cascarón de huevo.
Mira que yo soy de mojarme, pero hasta ese
nivel. Ese punto no puede ir.
Eso no vale. Bueno, venga, vamos a dejarlo así. Yo te regalo una camiseta. No te preocupes.
Oye, mira.
Juan Carlos, Ciudades de Huelva, Gibraleón.
Gibraleón. Porque no puedo decir lo contrario.
Pilas, palos.
Vamos, es complicado.
¿Complicado?
Sí, porque yo creo que gane palos.
Vale.
Va a ser complicado, pero bueno.
La Palma 95, Écija Basque.
La Palma.
Vale. Lepe, Círculo Mercantil.
Lepe.
Y Club Náutico Sevilla, Aterren, Onuba.
Pues vamos con Onuba.
A mí no me preguntáis, ¿no?
Sí, claro. Venga,
vale.
En
este momento.
Ciudad de Huelva, Gibraleón, venga.
Empate.
Eso no vale.
Gibraleón.
Vale, no me lo acepto, pero sí. ¿Pila, palo?
Palos.
Vale, La Palma 95, Écija.
Écija.
Lepe, Mercantil.
Lepe.
¿Y Náutico, Onuba?
Onuba.
Venga, vale. ¿Ha copiado lo de Juan Carlos?
Ahora que vea.
No, no. Sí. Yo he dicho Écija. No es.
¿Ha dicho Écija o La Palma? No te he dicho La Palma.
He dicho Écija.
Ah, ha dicho Écija. Ahí te he equivocado.
Hombre, digo, por cambio un poco.
Ahí te he equivocado.
Bueno, quién sabe.
Al final, que se equivoca soy yo.
Bueno, pues a toda la audiencia, vamos a dar un número de teléfono para que digan el marcador exacto, ¿eh?, de cada partido. Si ganan, la semana que viene se dirá los resultados. Si ganan, se llevan una camiseta del programa. Un segundito, que por aquí tengo aquí
al secretario.
Al WhatsApp también. Venga, vamos a sacar. ¿Cuántas llamadas? ¿Tres?
Tres.
Venga. 959-32-6679. Libre para que llamen. Y también al WhatsApp, que pueden dar también el resultado. El WhatsApp es 636-18-7070. Bueno, Juan Carlos, ¿alguna pregunta más?
Bueno, si tuviera, Ángela, que añadir un botón a la mesa, ¿cuál añadiría?
Poder pitar falta técnica nosotros.
Vamos. Y descalificante.
Ojalá. De verdad, creo que a veces, o sea, nosotros vemos las cosas a veces tan claras
y escucháis,
desde esa posición, y escuchamos
y escucháis
todo.
Más cosas, claro.
Entonces me encantaría tener ese botón del comodín. Y yo creo que lo pulsaría más veces de la cuenta en mi caso, quizás, pero sí. Me encantaría.
¿Y tú, Rosana?
Yo igual, yo la técnica y la descalificante, porque las agresiones también las vemos.
También las vemos.
Te quiero decir, al final, pues la mesa tenemos esos oídos y esos ojos que no tienen en la pista. Y cambiaría muchas cosas.
Chicos, tenemos una llamada. Buenas tardes. Hoy se ha ido. Bueno, vamos a abrirla otra vez. 959-32-6679. A ver, tenemos. A ver, nada. Pues parece que llaman y cuelgan. Juan Carlos. Juan Carlos.
Sí, sí. Estoy aquí mirando un poquito. ¿Qué te gustaría, Rosana, mejorar o practicar más?
En el mundo del arbitraje, es que al final todo se puede mejorar y se puede practicar. Nada lo hacemos perfecto. Al final aceptamos el error y que vamos a hacer las cosas mal. O sea, diría que cualquiera de las funciones la puedo mejorar. Incluso mis emociones, como hemos dicho, también.
¿Animaría a las personas jóvenes a esto?
Sí, a totalmente. De hecho, soy muy partidaria y lo hago mucho en mi tiempo libre, de intentar que todo el mundo se meta al arbitraje, porque creo que es un mundo que te enseña mucho más de lo que tú aprendes.
¿Cuál es tu objetivo?
¿Mi objetivo?
¿O qué te gustaría? ¿Te gustaría llegar a ser oficial de mesa en ACB o en
Internacional? Yo quiero categoría, y si me lo puede permitir Huelva o donde sea que vaya, pitar categorías altas, para mí sería una gozada, la verdad. Y sobre todo, mete mucha gente en el mundo del arbitraje, porque somos tan poquitos, me da mucha pena.
¿Cómo se anima la gente joven?
La gente joven, con el dinero, pero la gente que le gusta el deporte, yo creo que si conocieran más el baloncesto y lo intenso que es, el reglamento que tiene tan chulo y todo lo que puedes aprender, yo creo que todo el mundo se animaría, la verdad.
La verdad que a mí me ha enganchado, ¿no? Porque yo he empezado en esto del baloncesto hace un año y la verdad que a mí me ha enganchado.
Te sientes motivado tú también,
sí.
¿No?
Y por es culpa, totalmente diferente.
Y por culpa de uno, está más viendo más baloncesto que estar con su pareja. O sea, ya con eso lo digo todo. Yo no digo más nada.
Totalmente.
Y bueno, vamos a recordar. 959-32-6679. Y el WhatsApp de la radio es el 636-18-7070. Quien quiera dar el resultado, lo puede dar perfectamente. ¿Qué más?
Diego, yo quiero recordar una cosa.
Dime.
Es que Antonio está aquí y tú sabes que no nos ha traído ese mosto.
Es verdad.
Tengo una lista de cosas que debo. Debo equipaciones.
Exactamente.
Y debo el vino, pero tengo que decir en mi favor que todavía no está óptimo.
Bueno.
Vale, el frío que viene ahora en diciembre es el que hace que el mosto ya esté especialmente bien. Traeré no dos, sino tres para el secretario.
Escúchame,
también.
Si Gibraleón.
¿Para el que tengo aquí?
Para el secretario.
Vale. Diego, si Gibraleón consigue el primer puesto, ¿qué nos va a traer?
Yo no digo nada.
A ver.
Yo no sé si vamos a conseguir el primer puesto. Yo, nuestro objetivo es la postemporada, estar entre los tres primeros y clasificarnos para los playoffs. No sé, ¿qué queréis? Así os lo digo.
¿Qué queremos? Juan Carlos.
¿Tira por lo alto o qué?
Tira por lo alto. En el hecho de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Dice.
Solo queremos una camiseta para dejarla ahí.
Con eso cuenta. Con eso cuenta seguro.
Vale.
Y algún jugador, ¿eh? Tiene que venir algún jugador, Antonio.
A ver si que para de enganchar alguno. Yo siempre lo he dicho y participaba con Diego el año pasado y cuando pueda vendré siempre, porque que tengamos un foro donde podamos hablar de baloncesto, que es lo que nos apasiona, a mí me encanta. O sea, que yo vengo, hoy he venido un poco tarde porque vengo del trabajo, vengo acelerado, pero el huequito lo intento sacar porque nos apasiona. Es que como hablan ellas del baloncesto desde su perspectiva y como hablamos nosotros desde la nuestra, que al final es un conjunto, es un todo. Yo estoy enamorado, yo he hecho muchísimas horas también en el pabellón y voy a los partidos y organizo y estoy en la de vicepresidente del club y patrocinadores y fichajes y he visto que me mueve, vamos, que es que yo me entero de que un jugador deja un equipo y que lo estoy llamando simplemente por saber cómo está.
Sí, es verdad que yo se lo dije a Antonio. Oye, Antonio, empezamos una temporada, el comienzo en Hispanidad Radio, me dice, escúchame, cuenta conmigo.
Uh-huh. Es un placer
sin contar pensarlo, con él, porque sin pensarlo
es increíble como persona. Y
me va a poner color ahora.
No te estoy haciendo la pelota.
Donde haya buena gente y donde haya baloncesto, ahí me vais a ver siempre.
Sabes que fuera del baloncesto también hemos estado.
Esta es tu casa. También.
Yo lo sé, digo. Ya te digo, yo siempre digo una cosa, y es que yo soy el reflejo de la buena gente que me rodea. Entonces, por eso intento ser siempre así, alegre, simpático y con una sonrisa. Creo que todo va mejor en el baloncesto y en la vida, claro.
Bueno, Ángela y Rosana, esto no ha sido tan duro, ¿no?
Hasta yo me para nada, bien. Al revés,
disfrutado.
Se me ha pasado volando y os quiero agradecer de verdad la invitación, sobre todo también el hecho de haber podido venir acompañada con ella.
Quedan 10 minutos.
Sí, sí.
Hay que aprovechar.
Eso es, aprovecho, yo voy a hacer una pregunta ahora a las dos para que se mojen. Con la pregunta.
Por favor, te lo pido.
Pero es fácil, creo que es fácil. Y me tenéis que decir la verdad. Me conocéis, sabéis cómo soy. ¿Creéis que yo tengo cualidades para ser un buen árbitro de campo? Porque yo pienso que yo sí.
Pues yo creo que sí, por tu asertividad en la pista, pero a lo mejor el error no lo lleva tan bien.
Sería lo que me tendrías que enseñar con la Pues sí, puede ser.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que habría que trabajar ahí cosillas.
Bueno, yo me dejo. Entonces.
¿Y tú, Ángela?
Yo,
venga, mójate.
Yo me vine riendo, porque yo no he contestado porque la he dejado a ella, no porque sea negativa mi respuesta. Yo pienso que podría ser que sí, podría, te tendría que ver, sí, ¿vale? Porque hay personas, claro, que aparentan una cosa y después las pistas que son otra. Entonces, no me quiero mojar al 100%, pero creo que por tu diálogo, por tus habilidades sociales, uh-huh, es cierto que creo que sí. Ahora habría que ver si esas habilidades sociales las pierdes cuando se te critica y se te cuestiona constantemente.
Y claro, la presión, claro.
Que es una figura muy complicada la del árbitro. Entonces, claro, y piensa que esa parte de entrenador la tienes que dejar a un lado.
Claro.
Te quiero decir, ya no ver al entrenador como yo, como te ves a ti mismo, sino verle como el que no va a ir
a... te aprieta las tuercas.
Claro, exacto. Claro. El que te va a apretar hasta que saltes.
Es que los hay, ¿eh? Los hay.
¿Qué podíamos preguntarte más? Bueno, vamos a ver. Te hemos dicho que es peor equivocarse en el acta o que en el baloncesto hubiera VAR.
VAR. Un challenge, ¿no? ¿Quién pudiera? Solucionaría un montón de cosas.
A la vez cortaría también mucho los ritmos.
No. El ACB se hace, en otras competiciones se hace.
Sí,
es
a lo mejor.
La que tengas tú para ver eso.
Exacto. A lo mejor también, que creo que se abusaría un poco de ello, y a la mínima seguramente saltarían ahí, venga, un challenge. Pero aportaría muchas cosas, ¿eh? Al final, mira, en ACB funciona y tampoco se abusa tanto porque están muy, muy educados, ¿no? Tanto los entrenadores como los propios árbitros. Porque también para el árbitro, uno de los puntos débiles es aceptar el error y el challenge va a decir que te estás equivocando. Entonces, si ya te piden dos, al final controlar eso es complicado, pero yo creo que ayudaría. ¿Tú qué?
Bueno, yo, a ver, es que yo el tema del VAR, el tema del challenge, el tema del instant replay, siempre lo he cuestionado un poco porque creo que no se afecta que en el arbitraje también hay humanos, ¿no?
Entonces, yo sí es verdad que todo lo que tecnológicamente nos pueda ayudar a tomar la mejor decisión, puedo verlo bien, pero por otro lado, se pierde un poco la esencia del ser humano. Uh-huh. Es que el ser humano se equivoca, es que es normal que se equivoque. Entonces, creo que se quiere, llevar tanto al árbitro a obligarse a acertar en todo, que creo que es un poco peligroso. Totalmente. Este tipo de figuras, del challenge, porque al final, si tú te pones a mirarlo todo, ponga un robot que te arbitre. Uh-huh. Si arbitramos humanos, si el jugador tira y falla, si el entrenador gestiona mal el banquillo y pierde el partido por hacer sustituciones, por pedir los tiempos muertos en un momento que no corresponde, ¿por qué nosotros no podemos equivocarnos aunque tenga influencia en el juego? Es que influencia en el juego tiene todo. Tiene los fallos de los jugadores, los fallos de los entrenadores, los fallos de los árbitros, es que es normal.
El que se mira siempre en la pista. Siempre en la pista.
Entonces, como que el nuestro se pretende suavizar porque es el que peor visto está. Y creo que se ha desnaturalizado un poco el error con este tipo de herramientas tecnológicas, desde mi punto de vista.
Totalmente.
Bueno, pues para finalizar el programa vamos a dar una noticia que, bueno, ha sido todo a... Yo no me lo esperaba. El Anistar ha ganado la Mamba Basket.
Efectivamente.
Es una pasada.
Es mucho.
Que 10 personas que ya están casi en los 50... hayan ganado 5 partidos.
Qué locura.
Con resultado.
Y sobre todo, mira, por ejemplo, Venecia, Italia, Tarragona, Londres, Melilla, y en la final ganar de 25 puntos al Granada. ¿Eh? Mira, los campeones son un saludo para Víctor, para El Largo, para Antonio Gómez, para Mara, para Javi, para Manolo Olivares, Javi Montaner, que lo tendremos por aquí muy prontito, a ver si lo consigo convencer, para Josué, para David Moreno, Germán Rodríguez, también intentaremos estar con él aquí. Javi Castilla ha estado aquí, lo que pasa es que, bueno, ayer le dimos la enhorabuena en persona. Sergio González, Edu Sala, Pichi y Gonzalo Ávila, Anistar Onuba. Felicidades. Chicos, ¿algo más que añadir?
Pues nada más, darle las gracias a Antonio, como siempre, a Ángela, Rosana, y que cumpláis vuestro sueño, que seguro que es competir, estar en una mesa como oficial de mesa, en torneos internacionales, pero de alto nivel.
De alto nivel.
Ángela, tengo yo una pregunta.
Cuéntame.
Por ejemplo, tú tienes la titulación FIBA.
Sí.
¿Rosana se la podría sacar?
Rosana se la podría sacar en el momento en el que FIBA se ponga en contacto con nosotros para renovar o incorporar, ¿vale? Uh-huh. a nuevos compañeros, ella podría echarlo y FIBA la tiene que seleccionar.
Por recomendación, ¿no?
Efectivamente. Vamos, uh-huh. Ya haré yo todo lo posible para que FIBA la elija, porque creo que además actitudinalmente es potencialmente un oficial de mesa FIBA, es por su actitud. He tenido la suerte de compartir con ella, lo hemos estado comentando antes, fuera de micro, una final de campeonato de España el año pasado, y ha sido muy, muy especial para mí, por eso está aquí conmigo hoy, la verdad, para mí es una suerte, quiero decirlo, que pueda acompañarme hoy conmigo, y espero que se incorpore al elenco de oficiales FIBA muy pronto.
Yo tengo que agradecerle a Ángela que me haya invitado, porque al final hablar de baloncesto no hay cosa que me guste más, todo hay que decirlo, pero sobre todo, que al final toda mi trayectoria arbitral ha sido a su lado y estar aquí pues me emociona, me gusta mucho, y gracias a vosotros por todo.
No tienes que dar las gracias, para nosotros es una gozada, un honor el que tú, Ángela, y tú, Rosana, estéis aquí. Y bueno, Antonio, aquí
ya has subido.
Bueno, Antonio, ¿nos vamos a tomar algo?
Venga, vamos a algo juntos, entonces.
¿Tú te apuntas?
Yo sí. Me tengo que levantar muy temprano.
Yo tengo tremendo ahora también, Diego, a las 8:30, que mañana jugamos en Coria, el partido que está atrasado. Qué jaleo, tío.
Y después jugáis otra vez el domingo, ¿no?
Jugamos el sábado. O sea, yo el sábado tengo... Voy a ayudar a Pedro Vadillo con el Junior, que me apetece ir con él, porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de muchas cosas, y Pedro es top en Huelva. Luego tengo el Nacional a las 5 y yo... En el provincial a las 8:10. O sea que mañana, hasta el sábado tengo un día completo y mañana vamos a Corea.
Mucho baloncesto. Ah,
sí, mucho. Ya te digo, mi mujer también se queja a veces, pero es normal. Pero cuando te apasiona algo, no te cuesta. Y es lo que nos mueve.
Bueno, chicos, bajo micrófono y nos vamos, ¿vale? Ha sido todo un placer. La semana que viene, más y mejor.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Lo dicho, ha sido todo un placer el estar con todos vosotros en el día de hoy. La semana que viene, más y mejor. Funny.